continuación, Historias de Vida. En 1650 AM Radio La Red, con su anfitriona Lidia Catarizano. Compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a su programa Historias de Vida. Soy Lidia Catarizano. En este programa compartimos testimonios de diferentes personas que han conocido a nuestro Señor Jesucristo y Él ha cambiado sus vidas. Hoy tenemos el gran placer de tener con nosotros a Aarón Velo. Bienvenido, Aarón.
Hola, muchas gracias. Muchas gracias a ti por tenerme aquí en este programa.
Sí. Claro que sí. Aarón y su esposa son líderes en Iglesia La Red y tienen el programa Los Jóvenes de La Red, que sale todos los viernes a las 3:30 de la mañana y también a las 3:30 p.m. Así que es fácil recordar, en la mañana y en la tarde. Y Aarón también es locutor del programa La Red Norte, que sale los martes también a las 3:30 de la mañana y a las 3:30 de la tarde. Así que, ya. Eres popular aquí, Aarón. Gracias por estar con nosotros. Aarón tiene un muy, muy lindo y buen testimonio de lo que Jesús ha hecho en su vida. Lo que me gusta del testimonio de Aarón es que yo creo que muchas personas pueden relacionarse con su historia. No importa qué extremos se encuentren, quizás van a encontrar algo ahí. Así que queremos empezar aquí rápidamente. Aarón, cuéntame cómo creciste tú, dónde naciste, dónde eres y cuál era tu niñez. Cuéntame un poquito.
Bueno, mira, yo nací en Ciudad Juárez, Chihuahua. Ajá, Chihuahua. Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Sí, es una ciudad, ¿no?, ahí muy cerca de Estados Unidos, para los que no la conocen. Pero bueno, yo nací y crecí, podría decir, en una casa cristiana, ¿no?, donde, pues sí, básicamente crecí. A veces me quedé dormido ahí en la predicación, ¿no?, en las bancas y inclusive... En la escuela dominical, y así siempre era el niño fastidioso, ¿no? Ahí que está el que a veces le daba muchos problemas a la maestra, pero también al mismo tiempo, ahora que mencionas los extremos, yo era el más travieso, pero también era de los que más ponían atención y que le gustaba leer la Biblia y así. Entonces, nací y crecí básicamente en el Evangelio, ¿verdad? En una casa cristiana. Inclusive me tocó acompañar a mis papás en muchas obras, ¿no? Mi papá en algunas ocasiones fue pastor, algunas ocasiones evangelista o ministro en la iglesia, o bueno, ahora sí que de todo le hizo, ¿no? Y fueron experiencias muy buenas, experiencias muy bonitas que Dios me permitió ver ahí, milagros y no [S2] Wow. [S1] Sé, cosas muy, muy bonitas. O sea, Dios, la mano de Dios, pues, trabajar en las congregaciones o con mis papás también. Uh-huh. Pero bueno, en esto, ¿verdad? También a veces mis papás estaban tan involucrados quizás en las cosas de Dios o en la iglesia, pues, más que nada, que a veces, sinceramente, no pasábamos mucho tiempo como familia. Mm. Yo no me puedo quejar, voy a decir, tuve un papá borracho o tuve un papá drogadicto o que había violencia con mi mamá, ¿no? No había nada de eso, pero a veces sí había la ausencia. Con mis padres, ¿no? No teníamos verdaderamente quizás su atención, no sé si decirlo así, si expresarlo de esa manera. Uh-huh. Entonces, en cierta manera, uno como niño, ¿no? Eso me afectó un poco, ¿no? Yo empecé a generar un rencor. Claro. Con mis papás hacia eso y con los hermanos y tristemente también hacia Dios. Mm. Porque en cierta manera yo veía como a la iglesia o a los hermanos tipo como una competencia, ¿no? Como si me querían quitar a mis papás porque no podía pasar tiempo con ellos. Entonces ese fue como un rencor, una amargura, ¿no? Que poco a poco fue creciendo. Ahora, no voy a mentir y decir nunca pasábamos tiempo juntos, ¿no? Pero quizás no tanto como desearía. Uh-huh. Pasar y así, y también a veces se vivía la congregación a la que íbamos, y esa era una congregación legalista. Uh-huh. Donde era muy, muy extremista en algunos aspectos. Entonces, por ejemplo, me hablaban del amor de Dios, ¿no? Supuestamente, pero uh-huh. Para mí era difícil en realidad comprender el amor de Dios. Porque aunque me hablaban, ¿no? Sí, Dios es un Dios de amor, pero por ejemplo, cualquier cosa que yo hacía, me decían, esto que tú hiciste está mal, tú estás siendo un niño malo, entonces te vas a ir al infierno o vas a hacer llorar a Dios, Dios está llorando por tu culpa. O sea, en cierta manera yo veía a Dios casi como si fuera como un dictador o un samurái, ¿no? Te decía fuera de micrófonos, así que nomás estaba esperando, ¿no? Que yo cometiera algo malo para arrancarme la cabeza, casi... En ese estilo, o sea, yo tenía un temor de Dios, pero no el temor bíblico, sino un temor así como cuando miras una película de terror o algo así, ¿no? O sea, tenía miedo literalmente de Dios.
De condenación.
Sí, ajá, condenación, exactamente. Gracias por ayudarme a encontrar esa palabra. Y a veces también, pues no, o sea, yo veía... en ciertas ocasiones, ¿no? Por ejemplo, a mis papás ser una de una forma en la iglesia, pero en la casa totalmente diferentes. O sea, a veces, como te digo, eran legalistas y también en ciertas ocasiones un poco extremos en la manera de educarnos, ¿no? Así sí, como por ejemplo, a veces la violencia, ¿no? Y todo eso, y yo no estoy totalmente así en contra, quizá, pero hay su límite. Y a veces se pasaba ese límite. Entonces, así, ¿no? Te digo, estaba en una congregación totalmente legalista, que la doctrina no era la mejor. Y pues quizás, ¿no? Ellos, como es lo que habían aprendido es hasta esos momentos, y gracias a Dios ellos han cambiado mucho. Tú los conoces personalmente, sí. Son unas personas muy amorosas ahorita, gracias a Dios, también las ha transformado, pero en mi niñez sí fue algo eso que me afectó bastante, y luego pues yo tenía muchas preguntas, siempre yo he tenido como una mente muy curiosa, como a mí me, no sé, desde yo muy pequeño, ya ves que hay una etapa que dicen, ¿no? La etapa del qué o por las qué, preguntas. por qué, sí, las preguntas. Bueno, yo nunca ni siquiera he superado esa etapa, todavía sigo en esa etapa.
Yo soy igual.
Sí, y tenía así demasiadas preguntas que a veces no se me eran contestadas, ¿no? Por ejemplo, ¿de dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Preguntas relacionadas con Dios, ¿no? Si realmente existe Dios y así, o a veces en la misma clase, por ejemplo, en la escuela dominical, y preguntar, ¿pero por qué eso, maestra? ¿No? Y entonces...
Es
que tú estás siendo rebelde, o solamente tienes que tener fe, o tú sabes, frases así como prefabricadas, podría decir, ¿no? En realidad no estaba teniendo una respuesta, y más aparte, pues, como te digo, todo el rencor que me había generado, ¿no? Todo esto, que quizá no estaba teniendo una relación muy buena con mis padres, y luego más aparte la violencia, y luego más aparte también yo mirar a otros hermanos que como igual, ¿no? La misma historia, dentro de la iglesia eran unas personas, pero fuera eran totalmente diferentes, igual con los músicos, los jóvenes, así diferentes ejemplos que podría poner. Entonces, pues todo esto me llevó a dudar, ¿no? Así de mi fe, y más que eso es yo tener un coraje en contra de la iglesia, de los hermanos y de Dios. Para mí, con todo respeto, ¿verdad?, a los que nos están escuchando, pero los hermanos eran una bola de hipócritas. Y luego, más aparte, lo que me estaban enseñando, ¿no?, en la escuela, lo que yo estaba aprendiendo. Y bueno, todo esto simplemente para mencionar a la edad de aproximadamente 13, 14 años, yo, ¿verdad?, habiendo crecido en la iglesia, básicamente, inclusive a veces hasta me tocó dirigir, ¿no?, como en México se acostumbraba que el Día del Niño, ¿no?, se dirigían los niños, entonces inclusive a veces me tocó como dirigir la palabra o dirigir el servicio, así, entonces, pero a causa de todo esto, ¿no?, podríamos decir una acumulación de cosas me llevó a yo decir, no quiero más con Dios, no quiero más con la iglesia, no quiero nada más con los hermanos, y, o sea, a una corta edad. Entonces, sí fue cuando yo dije, ya no quiero más con Dios, aproximadamente a los 13, 14 años, Y entonces yo en ese momento, ¿no? Inclusive hablé con mis padres y yo les dije, ¿sabe? Pues esta es la situación, ya no quiero nada que ver con Dios. Uh-huh. Y dejé de ir a la iglesia, dejé de congregarme, o a veces iba, uh-huh. Pero más como forzado, ¿no? Más a fuerzas que de ganas, podría decir. Uh-huh. O quizás podría estar ahí, pero mi mente estaba totalmente en otro lugar, ¿no? Totalmente... Claro. Fuera de la iglesia, mi cuerpo uh-huh. estaba ahí presente, pero mi mente estaba en otro lugar y pues bueno, me fui, llegué al punto, ¿no? En ese entonces de decir, no creo más en Dios, uh-huh. entonces me, podría decir, me autodeclaré en un ateo, uh-huh. aunque sinceramente, ¿no? Viendo, o sea, yo ahora mirando hacia atrás, en realidad era más que nada como en enojo contra Dios, claro, ¿no? Porque ajá. yo, como mencionaba al principio, miré milagros, miré, o sea, cosas, miré cómo Dios trabajó en una manera sobrenatural en mi familia, cuando estuvimos, por ejemplo, un tiempo estuvimos de misioneros en la sierra uh-huh. y no había nada de dinero, y entonces Dios siempre de alguna u otra manera proveía, podíamos pasar aquí la hora contando los testimonios ajá. que miré, entonces simplemente dejémosla en que miré la mano de Dios, ¿no? Muy fuertemente. Entonces, en cierta manera, como yo muy, aunque me declaraba ateo, muy en el fondo sabía, en cierta manera, que había algo más.
Había un Dios. Sí. Ya, muy bien. Aaron, gracias por compartir con nosotros. Ahora vamos a volver, no se vaya.
1650 AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net, compartiendo la verdad en amor.
Escucha su programa La Escuela de Ministerios de Colorado todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, la Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453.
Uno de cada tres adultos tiene prediabetes. Uno de cada tres. Esto significa que podría ser usted, su compañero de fútbol, su compañero de fútbol americano, usted, el que pasea a su perro, la mujer que pasea a su gato. Con un diagnóstico temprano, la prediabetes puede revertirse. Haga su evaluación de riesgo en podriatenerprediabetes.org. Presentado por el Ad Council y sus socios de la campaña educativa sobre la prediabetes.
Hola, somos Cristian
y Alma Garza
del programa Noticias del Mundo Cristiano, donde estaremos informando y comentando los acontecimientos que suceden alrededor del mundo cristiano.
Todos los miércoles a la 1 de la tarde, solamente aquí, a través de Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Amigos de Radio La Red, soy Magali Frederick, agente de bienes raíces, aquí a sus órdenes. Pertenezco a la compañía HomeSmart. Conozco muy bien el mercado de la compra y venta de casas y estoy aquí para aconsejarlos, apoyarlos con ética profesional, fe y con la mejor disponibilidad de ayudarles en la búsqueda y adquisición del hogar de sus sueños. Siempre me ha gustado ayudar al prójimo y mis clientes lo saben muy bien. Llámenme al 303-810-6761, 303-810-6761 y recuerden, vivimos para servir y servimos para vivir. Llámenme, soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de confianza.
Les saludan Mario y Patty Contreras y les animamos a escuchar nuestro programa Los Matrimonios de la Red, todos los viernes a la 1 de la tarde.
Estaremos entrevistando a muchos matrimonios y escuchando sus testimonios acerca de lo que Dios ha hecho en sus vidas como pareja.
Este es un programa que usted no se puede perder.
Escúchenos todos los viernes a la 1 de la tarde aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos nuevamente a su programa Historias de Vida. Estamos platicando con Aarón Velo. Estamos hablando un poquito que él había crecido en la iglesia y los hermanos decían conocer a Dios, pero quizás vivían otra cosa, no vivían realmente la vida de Cristo. Entonces eso causó una rebeldía en él, que se empezó a meter en el ateísmo, en el enojo en contra de sus padres, la iglesia, etcétera. Cuéntanos un poquito más, Aarón.
Sí, bueno, pues ya estaba comentando, ¿no?, que en ese momento me declaré como ateo, ¿no? Y en las escuelas, y ahorita usted que me está escuchando quizás también, hay, por ejemplo, se enseña, ¿no?, de algunos filósofos, y yo estaba muy influenciado por filosofías huecas, puedo decir, ¿no? Verdaderamente, pero a veces inclusive los presentan como héroes, ¿no? Hablo, por ejemplo, el marxismo, ¿no? Karl Marx o Nietzsche, filosofías así de ese tipo, ¿no? Empecé yo a, ¿cómo se dice? A creer, ¿no? Básicamente como el humanismo, todo este tipo de filosofías. Entonces, para mí eso es lo que era verdad o lo que me hacía más sentido, ¿no? El darwinismo. Entonces, básicamente, seguía conociendo la Biblia, ¿no? No se me ha borrado, pero ya no la creía. Uh-huh. O para mí, en cierta manera, eran como fábulas, ¿no? Como cuento de hadas. A veces, en cierta manera, no me hacía mucho sentido la Biblia, la palabra de Dios. Pero luego pasé de eso a otro extremo, ¿no? Podría decir, porque, bueno, yo empecé a escuchar la música, ¿no? El rock, heavy metal, el metal, así todo esto, y empecé yo a conocer amistades, ¿no? Que más o menos se movían en esos ámbitos, y así como, por ejemplo, de una cosa a otra, ¿no? Más pesado, y la letra cada vez más fuerte, y así que hablaban hasta llegar al punto, ¿no? De, por ejemplo, escuchar bandas que abiertamente hablaban en contra de Dios. Entonces pasé como del cristianismo, ¿no? Un extremo al ateísmo, y luego hasta tristemente tuve roces con el ocultismo, el satanismo, podría decir. Ajá. Hasta cierto punto no era, como no me metí de lleno, ¿verdad? Pero sí llegué a estar involucrado en algún tipo de cosas de ese estilo. Pero sabes que yo, inclusive estando dentro de eso, no sé, ellos pienso, yo sé que mi mamá, mis papás siempre estuvieron orando por mí, ¿no? Que ellos siempre estuvieron pidiéndole a Dios, y yo agradezco eso, porque yo sé que sin esas oraciones yo hubiera, en las cosas que estaba haciendo, hubiera, no sé, inclusive me hubiera muerto. Y inclusive yo estando en eso, a veces dentro de mí algo me hacía sentirme incómodo. O sea, como yo me acordaba, ¿no?, cuando era niño, y así, o sea, cómo decía, ¿cómo llegué a caer en esto?
Yeah. Así, ¿cómo llegué aquí?
Sí, sí, o sea, ¿en qué momento, no? Pero bueno, quizás, estoy hablando de años, ¿no? Uh-huh. De todo esto, y sí, o sea, llegué de un extremo literalmente al otro. Y bueno, me sucedieron muchas cosas malas en ese tiempo, cuando estuve involucrado en este tipo de cosas, pero pienso que la más fuerte yo que podría mencionar es una vez, como yo estaba, yo a la escuela iba lejos, al otro lado de la ciudad, cuando yo estaba en la preparatoria. Ajá. Y yo estaba en México, es común que hay turno de la mañana y turno de la tarde, entonces yo estaba en el de la tarde, llegaba aproximadamente a las 8 o 9 de la noche a mi casa. Uh-huh. Pero yo tenía que atravesar un callejón oscuro. Uh-huh. Y en ese, una vez en uno de esos días, llegaron y dos camionetas con, pues, yo soy de una, como mencioné ahorita, soy de Ciudad Juárez, ahí. Uh-huh. En ese tiempo estaba la guerra del narcotráfico y todo eso, entonces llegaron estos grupos, ¿no? Dos grupos de personas ahí, narcotraficantes. Uh-huh. Y bueno, para no hacerla tan larga, básicamente me iban a matar. Uh-huh. Inclusive me tuvieron arrodillado, ¿no?, con las manos así en la cabeza contra una pared que había ahí. Me dijeron, di tus últimas palabras, porque aquí ya no la vas a hacer. Uh-huh. Entonces yo en ese momento, ¿no? Inclusive cuando supuestamente no creía en Dios, ¿no? Yo me acordé de uh-huh. las enseñanzas buenas que llegué a recibir, ¿no? De mis papás y mi mamá especialmente, que me decía, cuando tú verdaderamente vienes y clamas a Dios con un corazón contrito y humillado, Él te va a responder. Y yo me acordé de eso. Entonces yo dije, todavía dudando, Señor, si realmente existes, ¿no? Dios, si realmente existes, yo no me quiero morir. Sácame de aquí, sácame de esta. Y si tú me sacas de esta, yo te voy a servir. Y en eso yo escuché que quiso disparar y se encasquilló la pistola. Entonces, no disparó. Y yo seguía, dije, ¿será que sí me escuchó Dios? Yo todavía dudando, dije, no, quizá esto es obra de la casualidad. Pero entonces trajo otra y otra vez lo mismo.
Dos veces. Pistolas.
Sí, dos, y no estamos hablando de pistolitas, o sea, los narcotraficantes usan armas grandes, y raramente fallan. Entonces, yo dije, sí, definitivamente Dios está escuchando mi oración, pero todavía estaba ahí, yo le dije, Señor, haz algo, no sé, que me dejen ir de aquí, y verdaderamente yo te voy a servir. Y entonces, la persona me dice, ¿sabes qué? Yo nunca hago esto, nunca he dejado ir a nadie, pero siento que si te hago algo peor me va a pasar a mí, a mi familia. Entonces, ¿sabes qué? Dice, te voy a dar 20 segundos, córrele y no te quiero volver a ver. Yo tenía mi mochila, y te aseguro que nunca he corrido tan rápido en mi vida.
Me imagino.
Sí, pero yo llegué llorando y esa es una de las razones por las que estamos aquí en Estados Unidos, la violencia en México. Entonces, pues ya, fast forward, ¿no? Un poquito, venimos acá a Estados Unidos, ¿no? Tomamos la decisión de venir, eso y otras cosas. Entonces, pues yo dije, es un nuevo país, una vida nueva, ¿no? Vamos a empezarlo bien. Yo empecé a ir a la iglesia, ¿no? Pero yo traté de acercarme a Dios con mis fuerzas. Y sabes cómo, o sea, yo estaba, supuestamente iba a cumplir la promesa que le había hecho a Dios. Pero era con mis fuerzas, como una manera religiosa. En realidad no pude mantener esa...
No te habías realmente entregado a Dios.
Ajá, exactamente, no me he entregado a Dios y yo seguía teniendo esa naturaleza hacia...
Querías hacer lo que antes hacía.
Exactamente. Entonces no me duró mucho la emoción, podría decir, ¿no? Seguía yendo a la iglesia, pero empecé a conocer amistades ahora aquí en la escuela. Y ahora quizás ya no estaba en el ocultismo o nada de eso, pero seguía ahora, por ejemplo, empecé a ir a los antros, a los bailes, ahí, y ahí consumía droga.
Otro tipo de extremo.
Entonces ahí empecé a consumir drogas, ¿no? Gracias a Dios nunca me hice drogadicto, pero más que nada como para encajar, tú sabes, ¿no? Malas decisiones que toma uno de joven. Y ahí Dios me, podría decir, me recordó esa promesa, porque una vez estando así mal, estaba un poco pasado, ¿no? De sustancias, y entonces ahí ocasioné un pleito y me volvieron a poner una pistola en la cabeza. Sí, pero el muchacho no disparó ni nada, simplemente se fue, pero hasta se me bajó lo que yo andaba, así lo que traía. Y sabes que para esto a mí ya me estaban invitando a células, ocasionalmente iba a células de estudio, porque me invitaban a la iglesia o me invitaban a células. Yo decía, ¿sabe qué? A mí no me invite, usted tiene sus creencias, yo tengo las mías, respétela y ya. Pero entonces empecé a ir a una célula de estudio así, y ese día, el siguiente domingo fui a la congregación, ¿no? Y dije, no, pues voy a ir. Y sabes que estaba un predicador y él estaba predicando algo así, todavía me acuerdo, y me impactó, porque él estaba diciendo que cuando tú le haces una promesa a Dios, decía, tienes que cumplirla. Y lo más pronto que tú puedas, porque no puedes jugar con Dios, no te puedes burlar de Dios. Y entonces yo dije, ¿quién le dijo este predicador? ¿No? Sabes que le contaron mi historia. Y entonces yo de ahí pues comencé a ir otra vez a la iglesia, ¿no? Pero otra vez, con mis fuerzas, ¿no? Con mi propio esfuerzo, como sin yo verdaderamente entregarle mi vida a Dios. Y es que sabes que yo, con lo que batallaba mucho, lo que me estorbaba en entregarme completamente a Dios, es de que yo decía, no, con todas las cosas que yo hice, con todo lo mal que yo andaba, yo verdaderamente no tengo perdón de Dios. Es lo que yo creía, ¿no? O sea, yo verdaderamente no creía que Dios me podía perdonar después de todo lo que había hecho. Entonces, pero yo estaba yendo, ¿no? Supuestamente queriendo cumplir con Dios.
Como queriendo llegar a ese nivel algún
sí,
día.
Sí, sí. Yeah. Y es que yo, lo que yo pensaba, ¿no? Y pienso que algunas de las personas que me están escuchando quizás piensan de esta manera. Yo decía, primero tengo que arreglar yo mis cosas, ¿no? Mi vida. Y luego después, ahora sí, me arrepiento. Uh-huh. Y yo pensaba que funcionaba de esa manera.
Pero no, peor.
No, o sea, que empeoraba.
Ajá, claro. Sí,
y sí. Y pero sabes que una vez hubo un evento de jóvenes. Y inclusive el mensaje ni siquiera era de salvación, pero para no hacerla tan larga, ahí el Señor me estaba trabajando de una manera muy especial en mi vida en ese momento ahí. Uh-huh. Te digo, el mensaje no era ni siquiera evangelístico, pero yo empecé a sentir una desesperación.
Uh-huh.
Así, no sé, o sea, yo sentía en ese momento, ¿no? O sea, como me sentía el más grande pecador del mundo, y sí, sí lo era, yo creo, pero me sentía, o sea, sí, no sé, hicieron un llamado, pero era para otra cosa totalmente diferente.
Ajá.
Pero yo fui corriendo de rodillas y yo allá en un rincón solo, o sea, no había una persona ayudándome, guiándome, tienes que hacer esta oración para recibir a Cristo, no. Uh-huh. Pero yo tenía una desesperación.
Wow.
Literalmente yo sentía de que si yo no aceptaba a Cristo, me iba a morir en ese momento, ¿sí? Wow. ¿Sabes cómo? O sea, me sentía vacío por dentro, me sentía, no sé ni siquiera cómo explicarlo, pero sentía
un peso,
yeah. Sí, un peso tan grande, o sea, que literalmente me iba a morir ahí. Entonces yo en ese momento, ahí yo solo de rodillas pidiéndole, Señor, perdóname, Señor, con todo lo que yo he hecho, te necesito, ya no puedo más, te necesito en mi corazón, recíbeme, acéptame, Y o sea, si tú verdadera, y inclusive yo ahí le dije, no, pero si tú verdaderamente me aceptas, todavía dudando, decía, pero yo no solamente quiero venir y sentarme en la banca, sino quiero servirte completamente. Y yo ahí pidiéndole perdón, ¿no? Y entonces, yeah, en ese momento yo sentí así como un peso, como si un peso se me fue de,
wow,
de encima. O sea, no puedo describirlo así con palabras, pero fue una sensación muy, muy hermosa. Y entonces es cuando yo supe, el Señor, o sea, ha contestado mi oración verdaderamente.
Wow. Aaron, qué historia tan fuerte, ¿no? Realmente de conocer lo que el Señor estaba haciendo. Vamos a regresar, quédese con nosotros.
Mi nombre es Víctor Bernal, anfitrión del programa Los Varones de la Red. Todos los sábados a las 4 de la tarde y los jueves a las 3:30 de la mañana. Estaremos hablando temas sobre el varón y la familia, cómo ser padres, la masculinidad de acuerdo a la Biblia y nuestra relación con el Señor. Los esperamos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red, somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver, nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org. Le esperamos.
América, tus hijos tienen un superpoder. Ellos pueden salvar muchas vidas al no salir a jugar. Con solo quedarse en casa y juntarse con sus amigos por internet o videochats, ayudan contra la propagación de peligrosos gérmenes. Y si salen, asegúrate de que usen sus superpoderes para distanciarse 6 pies de los demás y así proteger a todos los habitantes del planeta. Infórmate más en coronavirus.gov. Este es un mensaje de los CDC y el Ad Council.
Nosotros somos tus amigos Azul y Oscar Pulido del programa
Los Niños de la Red.
Te invitamos a escucharnos todos los sábados a las 10:30 de la mañana.
Estaremos aprendiendo sobre la Biblia y pasaremos un tiempo muy especial. Recuerda, todos los sábados a las 10:30 de la mañana en esta estación 1650 AM Radio La Red.
¡Te esperamos!
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora nos reunimos todos los domingos a la 1:00 p.m. en el 13231 de East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Hola, somos Aarón y Kimberly Velo, invitándote a sintonizar el programa Los Jóvenes de la Red, los viernes a las 3:30 p.m.
Tocaremos temas bíblicos relevantes para ti y te ayudarán a crecer en tu vida espiritual. Así que no te lo puedes perder.
Los Jóvenes de la Red en Radio La Red, compartiendo la verdad y en amor.
Bienvenidos otra vez a Historias de Vida. En el segmento anterior, Aarón nos estaba contando muchas cosas muy interesantes de su testimonio. Él se había metido con cosas muy fuertes, el ocultismo, música fuerte y otras cosas que no tuvimos tiempo de hablar, ¿no? Cosas pesadas. Pero tuvo un momento crítico en su vida donde el Señor un poquito lo despertó e hizo una promesa al Señor. No lo mataron.
Gracias a Dios.
Gracias a Dios.
Literalmente.
Literalmente. El Señor realmente obró un milagro para que lo asaltaron, pero no lo mataron. Pero él, en vez de realmente entregar su vida al Señor y cumplir con eso, trató de ser bueno en sus propias fuerzas. No empezó a ir a la iglesia, pero estaba viviendo dos vidas. Quizás realmente una hipocresía ahí, ¿no? Como que de un lado iba a la iglesia y quería cumplir con esa promesa, pero por otro lado no era realmente un cristiano. Vivía en muchas cosas, pero el Señor empezó a transformar su vida y nos contó ese momento crítico de una convicción de pecado donde se dio cuenta realmente quién era Dios y su situación delante de Dios, ¿no? Sí. Que iba a morir, merecía esa condenación, pero que Cristo vino para salvarle. Y después, cuando realmente aceptó a Cristo, se fue eso y sintió lo opuesto, esa paz. Aarón, quiero que me cuentes un poquito más sobre todo eso. ¿Cómo fue esa transformación?
No, bueno, sí, como tú bien lo mencionas, estaba viviendo en hipocresía, ¿no? Ahora yo, como mencioné al principio, tenía mucho rencor o coraje porque decía que eran unos hipócritas, pero yo me había convertido en eso también, ¿no? Ajá. Había caído en esa hipocresía que yo tanto condenaba y por la que me separé de la iglesia y eso. Pero sí, o sea, estaba, inclusive algo que no mencioné, ¿no? Como era tanto por lo que había atravesado, lo del ocultismo y eso, tenía yo hasta una, quizás va a sonar hasta algo gracioso, uh-huh, pero tenía una creatividad yo para escribir historias de terror.
Uh-huh.
Inclusive fui administrador de una página de Facebook que era muy famosa, que eran historias de terror y eso. Uh-huh. Entonces era editor ahí, era podía decir de tantas cosas, pero inclusive cuando yo me salí de ahí no querían, pero esa es otra historia. Pero sí, o sea, cuando te digo que yo vine y sentí, o sea, verdaderamente en ese evento de jóvenes, y aún y cuando ni siquiera era algo evangelístico, pero sentí una convicción bien tremenda, bien fuerte. Y o sea, cuando yo terminé esa oración, como tú bien lo mencionaste ahorita en la introducción de este segmento, sentí esa paz de Dios, o sea, como si ese peso, ese pesar, ¿no?, esa convicción de pecado se fue, y, o sea, verdaderamente sentí el perdón de Dios en mi vida. O sea, yo sabía que Dios me había escuchado.
Sí.
Y sabía que Él me había perdonado.
Wow.
Entonces, pero también tenía cosas en las que tenía que trabajar todavía, porque la Biblia nos habla, ¿no?, del gozo del Señor.
Sí.
Nos habla de que, sí, de, o sea, que Él nos da un gozo que no que la gente no puede comprender, pero yo no estaba viviendo ese gozo. O sea, como yo mencionaba, yo me había convertido en una persona totalmente amargada y yo seguía viviendo así también amargado. O sea, yo sí sabía que era cristiano, pero para mí el cristianismo era como de ceño fruncido, ¿no? O sea, algo serio, algo... sí, o sea, estaba...
aburrido.
Sí, algo aburrido en cierta manera, enojado, así... Ajá. Hasta cuando miraba a alguien, ¿no? Por ejemplo, un cristiano que era muy alegre, algo así para mí era, no sé,
extraño.
Sea, sí, era algo extraño, era, o sea, como, ¿qué le pasa? No sé. Entonces, sí, yo, después el Señor me fue mostrando, ¿no? Que yo tenía que cambiar eso, y yo para este entonces todavía también seguía teniendo rencor con mis padres o con algunos hermanos, o sea, yo, el Señor me mostraba en su palabra. Uh-huh. No, o sea que sí, yo tenía que perdonar también.
Claro, igual como el Señor te había perdonado,
sí,
a ti.
Sí, como el Señor me había perdonado, yo tenía que perdonarlos a ellos también.
¿Y cómo fue eso?
Bueno, fue algo podríamos decir en un retiro espiritual.
Ajá.
Yo primeramente por medio de su palabra, ¿no? Porque yo veía, por ejemplo, el fruto del Espíritu, ¿no? Gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, así dominio propio. Uh-huh. Y yo decía, bueno, pues este sí lo tengo, decía, pero este no. Uh-huh. Más o menos, pero entonces es un fruto.
Es un paquete.
Ajá, un paquete, uh-huh. ¿No? O sea, no son los frutos, ¿verdad? Dice el fruto del Espíritu Santo. Entonces, el Señor me mostró que yo tenía que perdonar, como tú, porque Él me había perdonado. Claro. Pero entonces, te digo, en este era un retiro espiritual, en cierta que fuimos a las montañas y todo eso, y ahí mencionaron, ¿no? Que habían personas que aún no habían perdonado, y dije, pues ese soy yo. Y ahí con un poco de vergüenza y todo, pero derramando lágrimas por doquier, ¿no? Así también yo venía arrastrando esa amargura, venía arrastrando ese rencor. Y es cierto eso que a veces mencionan, ¿no? Que el rencor es como tomarte un frasco de veneno y esperar que la otra persona se muera. O sea, a mí me estaba afectando en mi vida espiritual, me estaba afectando en mi vida personal.
Sí.
Pero ahí, o sea, llorando también, cayendo de rodillas, pidiéndole perdón primeramente a Dios. Y luego también diciéndole a Dios, perdono a mis padres, perdono a los hermanos, todo aquello que me hizo daño cuando yo era pequeño, cuando yo era joven, adolescente, ya no quiero que más me afecte, ya no quiero que me afecte más, y te lo dejo a tus pies, Señor, lo entrego, ¿no? Ahora sí que a la cruz.
Sí.
Y sí, o sea, cuando después que veníamos bajando, inclusive yo le hablé a mi mamá, no me acuerdo exactamente cuál fue la conversación, pero yo le tenía que hablar por algo. Uh-huh. Me dice, oye, hasta inclusive la voz se te escucha diferente, o sea, uh-huh. sí eres wow. Tú verdaderamente, y le digo, sí, no, o sea, soy yo, y ahí el Señor sentí pues como el Señor también quitó eso.
Wow, qué lindo. ¿Y te pudiste reconciliar?
Sí.
Con tus padres.
Sí, inclusive yeah. Llegando yo también les comenté, porque ellos antes ya me habían pedido perdón, pero supuestamente los perdoné, pero ahí fue cuando ya verdaderamente pude perdonarlos. Wow.
Y aceptaste también el perdón.
Sí,
de parte de ellos.
Exactamente.
Wow, qué lindo. ¿Y qué pasó con tus amigos, sus amistades, sus conocidos? ¿Vieron ellos también el cambio en tu vida?
Sí, no, como te digo, tenía amistades, podría decir, pero eran, supuestamente eran mis amigos, pero eran uh-huh. más que nada amistades de antro, amistades de fiestas, amistades claro. de fines de semana,
uh-huh.
Porque inclusive cuando éramos amigos, como a mitad de semana, si yo necesitaba hablar con alguien, nunca tenía alguien con quien hablar verdaderamente, claro. pero yo los consideraba mis amigos verdaderamente, y cuando yo me acerco a la iglesia, al principio ellos decían, ah, pues nomás te lavaron la cabeza, después vas a volver a venir, entonces pues yo dije, no, pues quién sabe, ¿no?
Uh-huh.
Ahí ya veremos. Entonces, pero era cuando lo estaba haciendo con mis fuerzas, inclusive sí. después volví, porque como te digo, me estaba acercando yo con mis fuerzas, pero volví a hacer eso, yo yendo a la iglesia,
uh-huh.
pero cuando yo verdaderamente me convertí a Dios, o sea, eso ya no tenía sentido para mí,
uh-huh.
o sea, ya no me llenaba verdaderamente, o sea, sí tenía como inclusive, no sé, en cierta manera como cierto repudio, Hacia eso, hacia todas las cosas que yo hacía.
Lo que te gustaba mucho hacer
sí,
antes.
Lo que me encantaba Ajá. hacer antes, que me fascinaba. Decía, esto no tiene sentido. Inclusive, alguna vez me llegaron a invitar y yo por seguir la amistad, yo decía, no, pues sí voy a ir. Llegué a ir una vez. Ajá. Y dije, pero no voy a tomar, no voy a hacer. No, me dijeron, todo tranquilo. Nosotros sabemos que tú ya eres hermanito y aleluya y quién sabe qué. Entonces, tú nomás ahí. Y inclusive yo no estaba tomando, puede decir, no estaba haciendo supuestamente nada malo, pero el Espíritu Santo, me estaba convenciendo de pecado ahí, ¿sí? ¿Sabes cómo? O sea, sí. Me sentía como pez fuera del agua, o sea, yo no pertenezco aquí, no, ya no quepo aquí, así, ya no me hacía sentido. Entonces, después de ahí ya no volví a ir más y mis amigos, perdí a todos mis amigos, me quedé solo, podría decir, sin amigos, no exactamente solo, porque tenía mi familia, y ahora estaba conociendo gente en la iglesia, ¿no? Pero a los que yo amaba en ese momento, pues me dejaron por eso, porque vieron que verdaderamente no era nada más que me habían lavado el cerebro, sino que verdaderamente Dios había transformado mi vida.
Y Aaron, ¿encontraste amistades en la iglesia que fueron más profundas?
Sí, gracias a Dios. Inclusive uno de ellos, un hermano ya un poco más maduro en la fe, me llevó a, o sea, como me podría decir, aprendí mucho, ¿no? De él, de muchos hermanos, así, cosas que quizás yo no conocía, me empezó, podría decir, a abrir, ¿no? Ese camino hacia tratar de buscar un poco más la palabra de Dios a profundidad y todo eso. Entonces, antes las amistades me habían influido de una manera mala, pero ahora las amistades que encontraba, no todas, ¿verdad? Pero algunas amistades, o sea, cristianos verdaderos que encontraba dentro de la iglesia, me ayudaban ahora a mi crecer, ¿no? En mi caminar con Cristo también.
Wow, qué lindo. Wow, qué lindo testimonio. Queremos el próximo segmento hablar quizás un poquito más, Aaron, sobre quién es Cristo para ti. Sí. Que no solamente una persona en un libro, pero personalmente, cómo ha tocado Jesús tu vida, ¿no? Me encanta mucho que pudiste perdonar a tus padres, cambiar las amistades que sabías que eran tus amigos, pero no realmente eran esos amigos, ¿no? Cosas que antes te entusiasmaban tanto, ahora encontraste algo que era mejor que todo eso que tenías. ¡Wow! ¡Qué lindo! Bueno, quédese con nosotros.
Te saludan Kevin y Leti Villa.
Te invitamos a sintonizarnos todos los jueves a las 3:30 de la tarde en el programa Los Adolescentes de la Red.
Abordaremos temas interesantes que te ayudarán y serán de bendición para ti, adolescente.
No te lo pierdas todos los jueves a las 3:30 de la tarde
en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado.
Hay acciones cotidianas para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades respiratorias. Lávese las manos. Evite el contacto cercano con las personas enfermas. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Quédese en casa cuando esté enfermo. Cúbrase al toser o estornudar. Limpie y desinfecte de manera frecuente los objetos que toca. Para obtener más información, visite cdc.gov/COVID-19. Este mensaje es gentileza de la National Association of Broadcasters y de esta estación.
Te saluda Aaron Velo, anfitrión del programa La Red Norte, los martes a las 3:30 de la tarde. Desarrollaremos series bíblicas edificantes para tu vida y oramos también serán de bendición para ti. Esto es todos los martes a las 3:30 de la tarde. La Red Norte, a través de esta tu estación de radio preferida, 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
¿Qué tal, amigos? Se saluda a su amigo Dino de Dino's Locksmith, deseándoles una bonita Navidad y un próspero año nuevo. Y para cualquier servicio de cerrajería, nos puede encontrar en Facebook o en Google como Dino's Locksmith. también háblenos, nosotros podemos ayudarle. 303-472-5108, 303-472-5108, con su amigo Dino de Dino's Locksmith.
Hola, ¿qué tal? Te saluda Carlos Ruiz, conductor del programa La Red Aurora. Y te invito a escucharnos todos los lunes a las 3:30 de la tarde y en repetición durante la programación del día. Estaremos desarrollando series y mensajes transformadores de la Palabra de Dios que te ayudarán en tu relación con Dios. Escúchanos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos otra vez a Historias de Vida. Gracias por estar con nosotros. Este es nuestro último segmento. Aarón Velo está con nosotros hoy. Él ha estado hablando de su historia, diciendo cómo él creció en una iglesia bastante legalista, quizás con no la mejor doctrina. Él se rebeló bastante fuerte en contra del Señor, la iglesia, sus padres, todo eso. Se metió en cosas pesadas. Tuvo una situación muy difícil. Lo asaltaron, casi lo mataron 2 veces. Y el Señor finalmente agarró su atención. Pero en realidad no fue todo eso. No fue él tratando de cambiar su vida, tratando de ser mejor persona. Pero hubo un punto, Aarón, donde tú te diste cuenta que eres hipócrita también, sí, ¿no? Quizás ir una persona en la iglesia tratando de agradar a Dios, pensando que eso es lo que tenías que hacer, pero no, por otro lado, yendo a bailes, tomando drogas, o sea, haciendo otras cosas. Pero llegó un punto donde el Espíritu Santo te convenció de pecado, te hizo realmente ver quién era Dios, y su santidad, su poder, quién eras tú, lo que el pecador que tú eras, como éramos todos. Yo creo que cuando tú dijiste que pensabas que te ibas a morir en ese momento, yo creo que muchos hemos, yo incluida, he sentido eso, ¿no? Tan fuerte, que quizás no tengo la misma historia que ti, pero soy pecadora, ¿no? Y necesito a Cristo. No he hecho esas cosas, pero he hecho otras cosas. Y para Dios, el pecado es pecado. Sí. Entonces, venimos a ese punto de decir, Señor, perdóname. ¿Y qué hizo Dios? No te rechazó, no importa lo que habías hecho, ¿no? Pero Él te perdonó, te amó. ¿Quién es Cristo para ti ahora, Aarón?
No, Cristo para mí es todo, podría decir, para mí. Bueno, al principio mencioné, ¿no?, que yo veía a Dios como un dictador.
Sí.
Y luego también mencioné que yo no creía que Dios me podía perdonar, ¿no?, por todas las cosas que había hecho. Pero Él me mostró su amor cuando yo lo que merecía verdaderamente, como te digo, lo que sentía era que me tenía que morir. Y sí, es lo que merecía verdaderamente, ¿no? O sea, no merecía su amor, pero, o sea, después fue cuando, ya cuando yo sentí su perdón verdaderamente, es que ahora yo supe que Él es un Dios de amor también. Ahora, eso no estoy diciendo que me da como licencia a pecar o ir a hacer lo que yo quiera y de todos modos que soy salvo.
Claro.
No, inclusive por eso sé que soy salvo, porque el Espíritu Santo me redarguye cuando hago algo, algo malo, ¿no? Y entonces tengo, sí, que venir y pedirle perdón a Dios. Pero ahora yo sé, ¿no?, como lo dice la palabra, que abogado tengo en el cielo, ¿no?, cuando llego a caer en pecado. Entonces, no, o sea,
Jesús intercede por nosotros.
Sí, ajá, ¿sí? Él intercede por nosotros y es algo como, sí, es todo para mí. O sea, él Dios, ¿no?, me ha llevado, me ha transformado de ser una persona totalmente amargada, o sea, totalmente enojona, podría decir, o de arranque, así no me podías decir nada, porque es como una persona, como muchos lo conocen, con carácter fuerte, entre
explosivo,
comillas. Sí, pero en realidad es carácter débil.
Ah, sí. ¿No?
Ajá, ajá. Sí, porque, bueno,
no se puede controlar.
Sí, porque no se puede controlar. Y, o sea, ahora no voy a decir que soy la mejor persona del mundo, pero como puedes, yo creo que me conoces lo suficiente para decir que soy algo bromista.
Así es.
Sí, o sea, totalmente diferente. Dios ha transformado mi vida de una manera espectacular, de una manera maravillosa que yo personalmente yo no hubiera podido hacer, ni con psicología, ni, no sé, yendo a grupos de ayuda o lo que sea, que no digo que sea necesariamente malo, pero solamente Dios puede transformar una vida, ¿no?, así de esa manera. Y también yo sé que, como mencioné ahorita, que yo no creía que Dios me podía perdonar, yo sé que hay muchas personas que me están escuchando que quizás se sienten de esa manera. Entonces, sinceramente a mí no me gusta mucho contar mi testimonio por las cosas tan malas que hice, pero lo que me gusta hablar de eso es que yo sé que hay personas que quizá están en esa situación y no sé, quisiera aprovechar para dejar un mensaje a esas personas, ¿no? Si tú te sientes de esta manera, ¿no? Que Dios no te puede perdonar, déjame decirte que no importa lo que tú hayas hecho, si tú vienes verdaderamente con un arrepentido, pues, de corazón, o sea, verdaderamente, ¿no? Dios te puede perdonar. Él entregó lo más preciado que tenía, que es su Hijo Jesucristo, y vino y tomó el lugar que nos merecíamos nosotros como personas, como pecadores. Entonces, Él te puede perdonar. Verdaderamente.
La Biblia dice que aun cuando éramos sus enemigos, sí, Cristo murió por nosotros. Uh-huh. No, aun cuando éramos lo peor de la humanidad, podríamos decir, Cristo murió por nosotros. O sea, ni un amigo quizás va a morir por nosotros. Dice Jesús, quizás por una buena persona, quizás alguien va a morir por ellos, pero así mostró el amor de Dios por nosotros, que aun siendo enemigos. Sí. Así que, ¿qué no va a hacer Dios por nosotros en su amor?
Uh-huh. Sí, bien, como bien lo mencionas, a veces, o sea, como enemigos ahora, cuando nosotros lo aceptamos, ¿cuánto y más, no? Ahora que ya somos sus hijos, entonces sí. Es Dios, Jesús, lo es todo para mí.
Lo máximo,
sí, exactamente. Claro. Es con palabras, pienso que me voy a quedar corto para expresarlo, ¿no?
Yo creo que toda la eternidad nos vamos a quedar cortos, ¿no? También lo que es interesante, Aarón, es que muchas personas dicen, no, yo quiero ser libre, yo quiero la libertad de dormir con quien sea, o tomar lo que sea, o hacer lo que quiero hacer. Y ellos piensan que eso es la libertad, pero no se dan cuenta que están esclavos a esas cosas. Sí. Pero cuando Jesús nos salva y nos quita de todo eso, Él nos da el verdadero amor, el verdadero gozo y la verdadera libertad. Y dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad dentro de nosotros, ¿no? Entonces, me encanta ver eso, que una persona angustiada, amargada, deprimida, habías dicho también otro momento fuera de la radio, el Señor te ha dado gozo.
Sí.
Y claro que no es perfecto, somos humanos, ¿no? Pero el Señor ha transformado tu vida. Y Él es todo para nosotros por quien Él es y lo que Él ha hecho por nosotros.
Sí, exactamente. El Señor me llenó de gozo cuando... Esto no lo mencioné porque no lo quería mencionar, pero ahora ya lo quiero mencionar. Pero inclusive yo llegué a pensar en el suicidio.
Ya.
O sea, tanto así era la depresión, la angustia y todo eso. Pero ahora, o sea, el Señor me ha dado una vida completamente diferente. Algo mucho mejor, inclusive de lo que yo me hubiera podido haber imaginado.
Wow.
Y sé que no todo es perfecto. Pero tengo el gozo ahora sí.
Esperanza.
En Él y la esperanza en Él. Ajá, uh-huh. De que no importa por la situación que yo atraviese, por más oscuro que se pueda ver el panorama, yo sé que Dios está conmigo, si no a un lado, inclusive cargándome en sus brazos, sí, ¿no? Así con amor. Entonces, es algo hermoso. Algo
¿Cuántas personas que nos están escuchando están experimentando eso ahora? ¿Y cuánto queremos que ellos conozcan a Cristo? ¿No?
Sí.
¿Qué les dirías? ¿Qué tienen que hacer?
No, pues algo que el mejor consejo que yo les podría dar, si tú estás escuchando esto, es porque Dios quiere que tú lo escuches y Él te está hablando por medio de esto. Entonces, responder a ese llamado, recibirlo verdaderamente en tu corazón, ábrele la puerta de tu corazón. No tienes que hacer una serie de ritos o no sé lo que sea, sino ahorita tú ahí donde estás, en ese lugar, simplemente pídele a Él que te perdone. Acepta que tú eres un pecador, que estás de acuerdo con Él, que eres un pecador y que necesitas su perdón. Y Él te va a contestar.
Sí. Atrévete a creerle.
Sí.
Él murió por ti.
Sí.
Ya, wow, qué lindo. Gracias, Aarón, por compartir eso con nosotros. Después de realmente venir a Cristo, mucha gente dice de ser bautizado. ¿Tú fuiste bautizado? Cuéntame un poquito de eso.
Sí, bueno, sabes que yo cuando recibí a Cristo, ¿no? Yo recibí a Cristo tristemente en una iglesia que quizás no había muy buena doctrina, ¿no? No había muy buena doctrina, no había muy buena enseñanza. Pero sabes que yo creo que cuando alguien verdaderamente acepta a Cristo y deja que el Espíritu Santo trabaje en su vida, uh-huh, Él lo va a llevar a la verdad.
Así es.
Entonces, yo empecé a sentir también esa hambre de querer buscar más y más de Dios, ¿no? Por medio de su palabra, yo decía, Señor, muéstrame cuál es tu palabra verdaderamente, porque yo ahí donde estaba, habían cosas con las que yo decía, como que esto no, como que no, no sé si sea verdad o no, pero no tenía bases bíblicas para decirlo o como para combatirlo en cierta manera, ¿no? Pero había algo dentro de mí que me decía, esto no es verdad. Entonces yo empecé a buscar, como te digo, esta amistad de este hermano, uh-huh. me empezó a ayudar a eso y después a buscar más y más. Y también después, sí, yo fui investigando por medio de la palabra de Dios y él me trajo a la verdad, ¿no? Yo vine y, por ejemplo, aquí vine a la iglesia, a la red, uh-huh. y pues yo empecé a ver la doctrina, ¿no? Rápidamente eso de verdaderamente me nutría y sobre todo el amor que había con las personas, pero sé que fue el Espíritu Santo trabajando en mi vida en eso también.
Ya, a través de la palabra de Dios.
A través de la palabra de Dios,
buscando, Señor, ayúdame. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad y nos dirige hacia Jesús, hacia la verdad. ¿Sí? Así que podemos confiar en Él que lo va a hacer.
Así es.
Muy bien, muy bien. Aaron, entonces, ¿fuiste bautizado también? ¿Fuiste líder de jóvenes? ¿Una vez, después paraste, después otra vez?
Sí, bueno, otra vez, cuando en lo que yo estuve aprendiendo y todo eso, lo que yo... porque yo cuando me bautizaron, ¿no? cuando me bauticé, me pusieron así rápidamente de líder de jóvenes. Uh-huh. Y quizás es porque había necesidad, pero verdaderamente no estaba preparado para eso. Era nuevo literalmente en la fe. Uh-huh. Y entonces, pero ya lo que yo aprendía lo estaba enseñando. Uh-huh. Y pues no sé, tanto así que me acusaron como de que yo estaba haciendo rebeldes a los jóvenes, ¿no? Porque
estabas explicando la Biblia.
Explicando, sí, la Biblia, o sea, lo que yo aprendía, ¿no? Así como lo que de gracia recibía, también así de gracia lo daba a los jóvenes y les decían, ¿saben qué? No todo, nada más lo tomen así porque el pastor o el predicador lo dijo, sino vayan a la palabra de Dios, uh-huh. así como, por ejemplo, los hermanos de Berea, ¿no? Que iban e investigaban, o sea... El apóstol Pablo era el que les estaba enseñando. Entonces, también así ustedes, si tienen preguntas, hagan preguntas. Claro. Y entonces, sí, me quitaron de ahí, de con los jóvenes y eso, porque básicamente estaba convirtiéndolos en revolucionarios. Ah. Y no quise. Sí, o sea, fue el Espíritu Santo solamente trabajando a través de su palabra en eso. Yeah. Y pues bueno, paré, paré porque me pararon, ¿no? Y, uh-huh. Pero ahora ya después, ¿no? También ahora aquí en Iglesia Real, pues estamos trabajando con los jóvenes, ahora pienso, estamos tratando de hacerlo de una mejor manera, pero uh-huh. Sí, el Señor también por medio de su palabra hemos seguido aprendiendo y seguimos aprendiendo hasta ahorita, ¿no? No pretendemos saberlo todo, obviamente.
Claro, todos seguimos aprendiendo, ¿no? Sí. Bueno, Aaron, muchas gracias por estar con nosotros hoy. La verdad que ha sido un placer escuchar tu historia, para mí otra vez, pero para muchos de nuestros oyentes por primera vez, ¿no? Y saber cuán grandes cosas que hace el Señor. Y saber también que no importa dónde nos encontramos, ahí Cristo nos puede encontrar, nos puede salvar de cualquier cosa, ¿no? Entonces, eso es hermoso de ver el amor de Dios, la paciencia de Dios con nosotros, y sobre todo, quien nos puede rescatar de todo. Gracias por estar con nosotros. Amiga y amigo oyente, espero que estén con nosotros otra vez, la próxima vez. Bendiciones.